Cope. Estar informado.
Danzad, danzad, benditos. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Bailas? ¡Quema la pista de Herrera Cope! Por delante, dos horas con mucho ritmito. Una canción más para añadir a nuestra lista de éxitos con la que vamos a bailar durante la noche de Nochevieja, la noche del 31 al 1, para estrenar 2017. Ya sabéis que esta iniciativa la poníamos en marcha anteayer. Dijimos que hasta el viernes día 30 íbamos a estar recogiendo todas las sugerencias musicales que nos hicierais. Solemos hacer entre Carlos Herrera, María José Navarro y un servidor una guerra de iPods a tres bandas, pero como tenemos al señor Herrera vacacionando y como además coincide que el día 31 es sábado y el día 1 es domingo, pues he dicho yo, no me voy a quedar con las ganas de escuchar canciones bailables, así que se las voy a poner, eso sí, gracias a la colaboración de todos vosotros a través de los medios que tenéis para llegar hasta el programa Herrera en Cope. Estamos haciendo una recopilación de las mejores canciones para lo que ahora llaman los modernos nuestra playlist de Nochevieja. ¡Saludos de Moyo González! Comenzamos hoy con este Blame It on the Boogie de Michael Jackson, que nos va a servir para abrir la consulta del doctor Pérez Almeida. Buenos días, doctor.
Muy buenas.
El pasado 8 de diciembre, Mick Jagger tuvo su octavo hijo, 73 tacos. ¿Y ahora qué?
¡La envidia!
A partir de quedar en los hombres, las hormonas se nos van a pique.
Bueno, pues en los hombres a partir ya de los 38 años aproximadamente, 35-38, empieza a disminuir nuestra hormona, la testosterona. A partir de ahí empieza también la involución, es decir, lo que llamamos la andropenia. Cambian muchas cosas, empieza a cambiar el deseo sexual, empieza a cambiar la potencia sexual, empieza a tener problemas también de otra índole, como pueden ser problemas como trastorno depresivo. Ahora bien, que ahí está la pregunta, ahí está lo que ustedes están cuestionando con Mick Jagger. Los espermatozoides siguen, menos, pero siguen. Y oye, habrá que preguntar que con esto los espermatozoides es una fiesta, en todos los sentidos, porque cuando ya ahí llegan los espermatozoides se ponen como locos, corren, es una fiesta. Lo que pasa es que según pasan los años, querido Goyo, no todos llegan.
La procreación depende de dos, hombre y mujer, mujer y hombre.
Sí.
Tiene que ver, es un factor importante, la edad de la mujer con la que un señor de 78, 79 u 80 años mantiene relaciones.
Tiene que ver la edad de la mujer y tiene que ver la edad del hombre. Esto que quede claro, es decir, cuando hablas con la gente que se dedica a esto, a los problemas de fertilidad, te dicen que un porcentaje importante son los hombres y dentro de esos varones un porcentaje importante también son los problemas que tienen con el espermatozoide. Las mujeres, por supuesto que también. Lo que está claro es que cada vez se va alargando más esa edad de tener a los churumbeles, sobre todo al primero, y ahí hay problemas, en el caso del varón, problemas incluso de ADN, ya lo explicaremos también.
Conocemos a muchas mujeres que están teniendo su primer, su segundo, su tercer hijo pasados los 40 años.
Sí, pero no deja...
Antes de la menopausia.
Sí, pero no deja de ser un factor de riesgo. Incluso hace poco en Galicia, después de la menopausia también, hemos tenido noticias. No deja de ser un factor de riesgo. Habría que decir de entrada, es un factor de riesgo hacia el niño que después va a venir, en el caso de la mujer y en el caso del hombre también. Este tema se lleva sobre todo al mundo de la genética, ¿no? Hay trastornos genéticos que después puedes pasar a ese chaval. ¿Por qué? Pues porque cuando pasan los años, el ADN también se va deteriorando, en el caso del espermatozoide y el óvulo también.
Hablaba hace un momentito, tan solo hace un momentito, con mis compañeras Mercedes Aranda y Beni.
Y les gustaba el tema.
No, sobre una novela negra que había leído Mercedes hace ya un tiempo, donde se hablaba de cómo olía el cuerpo de un chaval joven.
Ay, eso, o sea, me encanta.
El detective hablaba, describía los olores de ese chico.
Sí, sí, sí.
Un olor muy distinto al que vamos teniendo conforme vamos avanzando. O sea, conforme más edad vamos teniendo.
Hombre,
es
claro.
Un olor mucho más fuerte. Ese olor a tigre que decimos cuando el chaval está encerrado jugando con la maquinita en la habitación durante 2 horas.
Claro.
Abrimos la habitación y decimos, pero madre mía, hijo.
Es que es tigre.
Claro,
es testosterona, campeón.
Con 14, 15, 16, 17, 18. La testosterona huele.
Claro, es que ahí tienes todas las hormonas a flor de piel y eso se capta. Y eso lo capta también el animal. Si tú te vas y te pones a ver desde un punto de vista antropológico, pues también hace años pues olían, y olían en el momento en donde más testosterona, y olían en el momento en donde tenías que, bueno, pues que iniciar esa procreación.
Claro, o sea, que tenemos...
Ahora, los niños pequeñitos, como huelen hoy, a mí me encantan.
Hombre, los bebés, da gusto.
A mí me encantan. Me encantan hasta la caquita del bebé. Es que los veo y
pues
me enternecen.
Pues una maravilla.
Una maravilla,
luego
me encanta,
nos hacemos
encanta.
Mayores y damos asco.
Bueno,
10 y 14, 9 y 14 en Canarias. Hablando de salud con el doctor Pérez Almeida en estos programas especiales de Navidad. ¿Quieres seguir bailando con nosotros? Te doy otra sugerencia para tu lista de las canciones que te vas a bailar el día de Nochevieja. Es un clásico.
Tengo miedo al avión.
Ahí con la familia.
Tiene que bailarla con los bracitos extendidos.
Totalmente.
Como si fuera uno volando. Moviéndolo para arriba y para abajo.
Yo sabría esperar.
Elena Bianco.
Los mismos.
Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
Todos juntos ahora.
Será maravilloso viajar hasta Mallorca
sin necesidad de coger el barco o el avión.
Solo caminando en bicicleta o autostop.
Será maravilloso viajar hasta Mallorca.
Muchos tendrán pensado viajar hasta Mallorca para pasar el fin de año o a cualquier otro rincón de la geografía de nuestro país. Y muchos, muchísimos los españoles que decidan irse un poquito más lejos. Los que tengan pasta, pues no sé, a Punta Cana, a la República Dominicana. Bueno, pues donde quiera que vayan, que tengan cuidado, porque la gripe está acechando. Y este año se adelanta, por lo menos en España.
En España sí, así nos lo dice el Observatorio Español sobre la gripe. Bueno, la vamos teniendo aquí. Antes de continuar, decir que para la gripe también, si bailas, es importante, porque con el baile estás activando tu sistema inmunitario. Bueno, pues la gripe se nos ha adelantado pelín, y entonces yo les quiero dar consejos a ustedes para que disfruten, para que cuando llegue ese fin de año estén bailando. Bueno, lo primero que les quiero decir es que hay que lavarse las manos. Esto es fundamental cuando estás con estas epidemias o estos procesos gripales, lavarte las manos, porque así vas a evitar contagiarte. Es fundamental, mucho más, por ejemplo, que vitamina C y que todas estas historias. Después otro tema.
Lavarnos las manos no solo porque vayamos a estrechársela a otra persona, o porque le vayamos a abrazar, sino porque cogemos los pomos de las puertas.
Totalmente.
Fíjate qué detalle más tonto.
Ahí lo tienes.
Entras en el baño. Abre la puerta.
Ahí lo tienes.
Sale del baño. Cierra la puerta. Tu mano ha estado en contacto con un picaporte que ha tocado otra persona, que si está contagiada de gripe, a lo mejor nos puede pasar el virus.
Probablemente, o el otro llegó corriendo al baño, tosió un poco, y al toser, ahí salen todos esos virus y quedan en esa zona. Entonces, lavarse las manos. Después, otro tema fundamental, Goyo, fíjate, es el ventilar, eso que hacían nuestras abuelas. Es decir, cuando nos levantamos por la mañanica hay que ventilar ese dormitorio, hay que ventilar la casa. Y después, fíjate, el hacer ejercicio, el hacer deporte, también, por eso te comentaba lo de bailar, empiecen a practicar desde ya. ¿Por qué? Porque cuando haces el ejercicio estás mejorando tu sistema inmunitario. Y aparte de eso, cuando haces el ejercicio, todos estos pelitos que tenemos en nuestros bronquios para echar la mierdita hacia afuera, pues los estás movilizando, le estás dando más aire, nunca mejor dicho, y entonces vas a evitar esos caldos de cultivo.
Los caldos de cultivo que están ahí, en cualquier rincón, en cualquier lugar al que usted entre o del que usted salga, porque en la calle también, si no vamos debidamente protegidos, claro, con una bufanda, con el frío, ¿por qué el frío es un elemento tan importante a la hora de coger una gripe o un resfriado?
Con este tipo de virus, con el virus gripal, sin ningún tipo de lugar a duda, sí, porque es ahí cuando él de verdad
está fuerte
y nos ataca. Pero después, con lo que comentabas, mira, ahora, claro, ahora salimos más, estamos con amigos, entramos a un sitio, salimos, ojo con los cambios, con esos cambios de temperatura, porque sales de sitio en donde estás muy confortable a 20 y tantos grados y ahora que en Soria ya está helando, pues estás en Soria y sales así en manga de camisa y ya verás lo que te va a pasar.
¿La vitamina C nos previene de cualquier mal?
Mira, no, la vitamina C está muy bien. Hubo un momento en donde un premio Nobel empezó a hablar de ella y dijo que con un gramo de vitamina C pues preveníamos el cáncer y desde luego todo lo que eran procesos infecciosos como la gripe y demás. Después ha visto que no es para tanto, es un gran antioxidante, pero no es para tanto. Y sobre todo se ha visto que todo lo que sea más de ese gramo aproximado al día, pues baja la orina. Es decir, que si te tomas la pastillica de un gramo más te estás tomando en el desayuno el zumo de naranja o la naranja más estás comiendo el kiwi, pues al final vas a estar orinando, y si lo has comprado en la farmacia vas a estar orinando dinero, que con lo que está cayendo pues tampoco es como muy bueno. Y otra cosa, aquello de que se decía de que la vitamina C se oxidaba y cuando hacías el zumo lo tenías que tener pues rápido tomártelo, no se oxida tanto, por Dios, tampoco. Sí, hay que tener una alimentación equilibrada, nuestra dieta mediterránea, y con eso en general tu sistema inmunitario y, por ejemplo, el ajito que tanto nos gusta aquí, tu sistema inmunitario andará muy bien.
¿Algún otro falso mito?
¿Sobre qué?
Sobre el contagio de enfermedades propias del invierno.
Sí, pues vamos a ver, dentro de esos falsos mitos hay uno que a mí me llama la atención. Por ejemplo, cuando estás hablando de esto de la gripe y te dicen, mira, lo importante es cuando te lavas la cabeza, secarte muy bien el pelo antes de salir. Yo digo, bien, de acuerdo, pero ten cuidado, no te pases con el secador y al final el contraste de aire vaya a ser el que te diga, oye, ¿qué te has pasado?
Séquese la cabeza con una toallita,
sí,
como se ha hecho toda la vida, sin tirar de secador, salvo que usted tenga aquí de peluquería algún sitio.
Eso es.
Cosa que no es nada rara en estas fechas.
No.
Super, 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 super freak. Rick James. ¿Te gusta?
She's a
tendrás queja. Si tenías dudas, si no sabías qué poner, los oyentes de Herrera en Cope te hacen las sugerencias musicales para tu fiesta de fin de año. Ya nos estamos entrenando, ya estamos ensayando, ya estamos cantando y bailando. ¿Qué es esto de la microbioma? ¿Qué es el microbioma?
Pues mira, todos tenemos un montón de bacterias en nuestro cuerpo.
Sí.
Y las bacterias son unas bacterias que a día de hoy nos están ayudando mucho a tratar muchas enfermedades, sobre todo patologías digestivas, y de hace pocos años aquí se ha avanzado bastante, y yo me atrevo a decir que el próximo año vamos a tener grandes logros con todo esto. Bueno, tenemos muchísimas bacterias en nuestro organismo. Tenemos más bacterias en nuestro organismo que células tiene nuestro organismo. Entonces no podemos decir que sí, más bacterias que células, coño.
La bacteria es como un bicho microscópico ahí. Sí.
Tenemos unos 100 billones de microorganismos.
Que se mueve, que vive.
Y que nos ayuda.
¿En qué medida?
Pues mira, nos ayuda, por ejemplo, para protegernos contra otras enfermedades. Lo que está pasando últimamente es que con esta toma indiscriminada de antibióticos nos estamos cargando las bacterias malas y las bacterias buenas. Y lo que está pasando es que nos hemos encontrado con enfermedades infecciosas bacterianas, como por ejemplo una producida por una bacteria, un Clostridium, el difficile, que llega un momento que no le controla con el antibiótico, y lo que hace es que conforme más antibiótico le vas dando, más te vas cargando el resto de la bacteria. Pues llegó un momento en donde un médico dijo, bueno, vamos a coger bacterias de una persona, de la caquita, y las vamos a trasplantar a otra persona que esté malita, porque no tiene esas bacterias que le protejan. Pones cara de asco, ¿no?
Sí, es que
pues
da, es
esto,
que
esto es el trasplante, este es el trasplante de materia fecal. Entonces, esto ya se ha empezado a hacer, está salvando muchas vidas, y se está salvando vidas sobre todo en esta con esta enfermedad, con el Clostridium. Pero también se habla y se sabe que va a incidir directamente, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, o en el colon irritable, o incluso en la obesidad. ¿Qué avances son los que se están dando? Bueno, hasta hace nada, pues la única fórmula que teníamos de trasplantar estas heces eran con una colonoscopia, es decir, te hacían la colonoscopia, la misma que te hacen para ver si tienes algún pólipo, para ver, bueno, preventiva, pues con esa colonoscopia se metían pues por el tracto digestivo y iban trasplantando estas bacterias de otra persona que estaba sana. Automáticamente estas bacterias empezaban a proliferar y empezaban a darles caña a las otras, al Clostridium ese que ni los antibióticos podían. Y se ha demostrado que en esos casos en donde moría gente, mucha gente, miles de gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más avanzados están, en Boston con esto, pues mejoraban, se curaban en más de un 94%. Increíble.
Estamos hablando de las bacterias intestinales, fundamentalmente.
Sí.
Pero, ¿y las otras bacterias? ¿El exceso de higiene en una sociedad del primer mundo como la nuestra es bueno o es malo para la salud?
Amigo, gran debate es el que tenemos, pero yo creo que cada vez empieza a estar más claro. El exceso de higiene no es bueno para nuestra salud, porque cada vez que nos estamos pasando en esa higiene, estamos también quitando esas bacterias malas y quitando las buenas. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Sobre todo, y últimamente se ha visto también mucho con los niños, los pediatras de esto saben mucho, y se está viendo con procesos alérgicos y otra serie de patologías en donde, desde luego, el exceso de higiene pues tampoco es bueno. Y a nivel del tegumento de nuestra piel, de ese órgano, el mayor órgano que tenemos, 2 metros cuadrados de órgano, los dermatólogos lo tienen también bien claro.
Hay que llevar una vida equilibrada, el yin y el yang, ya lo sabes. O sea, no pasarnos ni quedarnos cortos. De eso, Factusol sabe y mucho. Tony Martínez. Hoy Madrid ha vuelto a ser noticia, entre otras cosas porque es la capital de España. Y porque aunque sea un asunto que nos afecte a los que circulamos por esta ciudad diariamente, y no a usted que nos está escuchando desde La Coruña o desde Sanlúcar de Barrameda, no deja de ser noticia que la contaminación haya hecho historia, que por primera vez en lo que llevamos de vida viviendo en grandes ciudades, una gran ciudad se haya cerrado a la circulación en según qué lugares. En este caso, dentro de la M30. Los no residentes no podemos estacionar desde las 9 de la mañana, desde hace un ratito, hasta las 9 de la noche en esta Almendra Central. Solo lo podrán hacer los residentes en su propio barrio y los vehículos autorizados. Asimismo, tal y como ocurría ayer martes, la velocidad en la M30 y sus accesos está limitada en los dos sentidos a 70 kilómetros por hora. Esto, que lo habían hecho anteriormente en otras grandes capitales europeas, lo estamos recogiendo con cierta polémica los que vivimos en grandes ciudades como Madrid. Posiblemente le toque dentro de poco a Barcelona, vaya usted a saber, o a Valencia, o a Sevilla. no dejamos de ser pues como una prueba piloto, ¿verdad? Estamos viviendo en nuestras propias carnes lo que supone empezar a tenerle ya miedito a la contaminación y a tomar medidas importantes. Pero cada vez que nos habla un doctor de las partículas contaminantes que están en suspensión en el aire que nosotros respiramos, no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo ni en qué medida afectan a la salud del común de los mortales.
Afecta y afecta mucho. Afecta, por supuesto, y sobre todo en patologías pues que se reagudizan ahora cuando la contaminación es extrema, y afecta cuando la contaminación no es extrema, pero es constante en el tiempo. Tenemos pues el dióxido de nitrógeno, el de azufre, pero también tenemos otras partículas finas. Estas partículas finas son las que nos están haciendo mucho daño, porque en esas partículas se suben a ellas, por decirlo de alguna manera, pues el polen, los alérgenos, y empezamos a tener más procesos alérgicos. Son las que es el, las partículas que emiten los vehículos diésel, por poner un ejemplo.
No es que desconfíe de su divulgación médica, doctor. Probada y aprobada durante muchos años en esta casa, pero hemos querido hablar con un especialista.
Es lo que hay que hacer.
Con el doctor Ramón Fernández Álvarez, neumólogo. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, buenos días.
Siempre que hablamos de factores de riesgo y de personas que se puedan ver afectadas por estas partículas contaminantes, nos referimos en primer lugar a los niños, a los mayores y a los que padezcan enfermedades o afecciones relacionadas con las vías respiratorias. Pero a una persona que no sea ni niño, ni anciano, ni tenga ese tipo de patologías, también le puede llegar a afectar a la larga.
Bueno, realmente sí. Esto es similar a, lo ha comentado el compañero muy bien, similar, por ejemplo, a como pudo haber sido la experiencia pues con el tabaco, ¿no? Si nosotros nos sometemos de una manera continuada a un estímulo que sea perjudicial, pues no solo para vía respiratoria, sino para todo el organismo, con el tiempo notaremos sus efectos. De hecho, ya hay pruebas de que esto es así, y la contaminación es un factor que se cita como un factor posible para causar a la larga enfermedades respiratorias, sí, enfermedades cardiovasculares, etcétera. O sea, aparte de esos niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas respiratorias y cardiológicas, sí, pues también hay la posibilidad de que a la larga someternos a respirar contaminantes pues no sea perjudicial.
¿Qué tal, Ramón? Soy Esteban.
Hola, buenos días.
Totalmente de acuerdo, y te quería preguntar, pues por ejemplo, ahora vemos como el asma está aumentando. ¿Tiene que ver algo la contaminación y este aumento?
Es difícil. Los trabajos que intentan demostrar causalidad en medicina son muy difíciles porque se necesitan. Claro, las enfermedades muchas veces no son causadas por un único factor, sino por muchos factores. Entonces, es difícil atribuir a una sola cosa la aparición o el repunte de una enfermedad, pero
está aumentando.
Por ejemplo, ciertamente, en el asma o en otras enfermedades, someternos a la contaminación pues ha demostrado en algunos trabajos que aparecen pues que en lugares más contaminados es más prevalente o es más frecuente la aparición pues de enfermedades obstructivas, por ejemplo.
Muchos madrileños que solo padecíamos alergias cuando llegaba la primavera, cuando se acercaba el mes de marzo, abril y mayo, ahora la tenemos crónica. Hay mucha rinitis, sí, crónica en las grandes ciudades, doctor.
Sí, señor.
Bueno, claro, los contaminantes, hombre, sin querer entrar en si realmente la causa es la contaminación de esa rinitis, ¿no? Porque sería más complejo de analizar, pero ciertamente la contaminación es un factor que está durante todo el año, que depende muchísimo, sobre todo en las ciudades, del tráfico rodado, y que, claro, pues estar sometido a ella, pues una de las cosas que, uno de los problemas que aparece es la aparición de síntomas en las vías aéreas. Entonces, bueno, pues puede ser un factor que lo pase.
Lo que está claro que tenemos ahí esas particulitas pequeñas, como comentaba, las que emiten sobre todo pues los vehículos diésel, pero esto por un lado, y por otro lado también está claro que la contaminación incide ya no solamente sobre el ser humano, sino sobre toda la flora, todo árboles, plantas y demás, y les estresa. Entonces les estresa, y cuando les estresa eliminan unas proteínas que van a ser estas las que refuerzan el potencial alergénico. Entonces la tenemos por un lado y por otro.
Vemos muchas veces en reportajes que nos llegan de Asia, de esas ciudades, grandes ciudades contaminadas como Pekín, Hong Kong, a los chinos con las mascarillas puestas.
hacen
a los japoneses de Tokio, que cuando vienen a visitarnos se la ponen también. Digo, a mí me da mucho miedito ver a estos señores con la mascarilla por las calles del centro de Madrid. Digo, madre mía, muy mal debemos estar. O estos son muy listos o nosotros somos muy tontos. ¿Llegaremos a ir todos con la mascarilla puesta si la contaminación sigue en aumento, doctor?
Esto es una pregunta que me ha hecho en varias ocasiones y yo siempre he tenido un poco la curiosidad de ir a buscar realmente esto. ¿Qué evidencias hay? A ver si hay recomendaciones que digan, bueno, pues hay que poner mascarilla, etcétera. Yo lo único que he leído, digamos, que me apoya o que apoya el empleo de estas medidas de barrera es cuando, digamos, que la contaminación es como visible, es decir, como que estamos en un núcleo extraordinariamente contaminado donde es visible, pues no sé, como
el smog.
El smog, efectivamente. Entonces, parece que en ese caso se habla de que podría tener cierta utilidad. Realmente, ante la contaminación que estamos padeciendo, tomar medidas individuales no es ni muy eficaz ni que realmente nos vaya a evitar estar sometidos a ella. Quiero decir, las medidas individuales solamente para esos casos extremos, que parece que sí que es en las ciudades de Oriente. Son ciudades extremadamente contaminadas, como Pekín, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es su caso. Pero vamos, yo no recomendaría para nuestro medio el empleo de las mascarillas por los conocimientos que he podido tener.
Bueno, pues antes de las 12 del mediodía de hoy miércoles, el ayuntamiento va a informar de las medidas a adoptar mañana jueves 29 en caso de que la previsión meteorológica desfavorable se mantenga, que me temo. Maldonado, se va a mantener. El consistorio recomienda la utilización del transporte público y el vehículo compartido. Bueno, esto debería recomendarlo para todos los días del año.
Totalmente, porque es lo que comentábamos antes, es decir, el problema que tenemos, bueno, los picos son un problema, pero la contaminación constante con esos niveles inferiores, pero que están incidiendo en nuestra salud, ahí es en donde hay que tener cuidado.
Y ya por último, doctor, ¿está usted de acuerdo con las medidas que ha tomado de momento solo el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno,
como médico,
No voy a contestar voy a contestar un poquito con lo que debe ser la filosofía de estos problemas. La contaminación no se combate con medidas individuales, sino con medidas colectivas. Las medidas colectivas son medidas de tipo político, de tipo social, de tipo legislativo, pues similar a lo que ha ocurrido con el tabaco, que ha dado pues, resultados claros, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en las grandes ciudades el principal carga de contaminación la aporta el tráfico rodado. Pues habrá que incidir sobre ello. Es verdad que a veces es impopular, pero realmente hay conocimiento para decir que ahí es donde tenemos que actuar, ¿no?
Bueno, don Ramón,
esas medidas pueden ser esas, pueden ser otras, pero vamos, probablemente esté en el buen camino.
Doctor Fernández Álvarez, gracias. Tiene usted bastante trabajito para estar en Navidades y ser el Día de los Inocentes 28, de los santos inocentes que son las criaturas que se ponen en sus manos. Un placer hablar con usted, doctor.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Qué bien viene de vez en cuando un chunda, chunda latino. Este es muy macarra.
¡Y nos gusta! ¡Mira!
¡Esa cintura!
Es de lo peor.
Y yo me río porque tienes un arte. Bailar esto es ponerte el dedo en el ombligo y decir del ombligo para arriba casi no me muevo. Y la cintura, ombligo para abajo, sí. Te haces muy bien.
Esta es ideal para la mitad de la fiesta.
Sí, sí, totalmente.
Cuando lleva la gente un poco chispa,
totalmente.
Pones La Mujer del Pelotero, que es una canción de lo más guarrindonga,
totalmente.
Y a datos arriba. Vámonos.
Me gusta el paz, la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero.
Sugerencias tiradas, sugerencias rastreras también, por qué no decirlo, muy cochambrosas para la fiesta de Nochevieja, donde lo importante no es solo bailar, es también reírse, compartir, charlar con los demás, Echas unas risas, hombre.
Estás
que vivir,
con tu gente.
Que son dos días. Carpe diem. 10:42, 9:42 en Canarias, 2017, que se presenta como todos los años cada vez que los estrenamos, con muchas novedades, con buenas expectativas, y en el mundo de la salud, unos años hasta parte, doctor, cada vez más esperadas.
Sí.
Porque la ciencia adelanta que es una barbaridad. Y casi sin darnos cuenta estamos presenciando, somos testigos en primera persona de cosas que hasta hace bien poquito se consideraban imposibles o milagrosas, o más propias de la ciencia ficción que de la realidad.
Totalmente. Bueno, en medicina la ciencia ficción ya es realidad. Ya tenemos robots que están operando, ya tenemos avances en el cáncer que son absolutamente espectaculares, pero la medicina no se queda atrás de lo que son las nuevas tecnologías, y aquí es en donde yo veo que estamos avanzando y vamos a avanzar un montón en el próximo año. Bueno, ya todos llevamos un teléfono en nuestro bolsillo, en un smart de estos, ¿no? Y ya consultamos el tiempo, hacemos todo a través de este teléfono. Bueno, pues que sepas que este año la medicina cada vez más se va a introducir también en tu teléfono. Te va a ayudar, pues, por ejemplo, a tener un nutricionista, y a tener un nutricionista a un precio pues absolutamente increíble, estoy seguro, y a tenerlo siempre contigo, de tal forma que si tienes más tiempo, tienes menos tiempo, pues bueno, lo vas a poder hacer, vas a tener esta consulta y viéndolo, ¿no?, directamente. Pero también te va a ayudar, y a todos los que nos están escuchando y nos escuchan en el medio rural o en sitios en donde realmente no llega ahí la consulta del profesional, pues ahí lo vamos a tener también. Y al control, mira, a través de estos aparatitos, pues los que son diabéticos se van a estar controlando su azúcar, lo está viendo el médico al otro lado, le va a estar aconsejando en el momento, le van a estar diciendo el ejercicio que tiene que hacer, la nutrición, cómo es decir, te están regulando en el momento. Esto también, pues para los que tienen problemas cardiovasculares y demás, en donde sin lugar a duda se van a prevenir muchas muertes.
Y luego las consultas online. Tener al doctor, por ejemplo, a Pérez Almeida al otro lado,
sí,
respondiendo una consulta del paciente.
Totalmente. Esta es una de las nuevas líneas que se está viendo. Lo estamos viendo pues con alguna gran aseguradora, y que ahí se está evolucionando. Hay que bajar, bajo mi punto de vista, los precios de esas consultas, porque yo entiendo, y antes cuando hablaba de la nutrición lo decía, yo entiendo que si tienes este tipo de tecnología es también para abaratar, y que al final el usuario, pues joder, yo trabajo por mi gente, ¿sí?, que diga, bueno, pues yo con esto puedo.
El futuro ya está aquí 2017, y también aquí están los reyes. Mira, me acaba de saltar una alarma en el móvil, en mi smartphone, que me recuerda que tengo que hacer el encargo a los pajes, porque en casa tengo tres bocas que alimentar y tres personas que están esperando su regalo como agüita de mayo. ¿Y tú, has hecho ya tus compras? ¿Has encargado tus compras a los pajes? Bueno, los Reyes Magos están a punto de venir.
Que tienen mucho trabajo estos días, ¿eh?
Seáis grandes o pequeños, os tenéis que portar bien, ¿eh? Bueno. Ya se fue Papá Noel, vienen sus majestades de Oriente. Esto es bueno para la economía. No nos engañemos, como es bueno que se llenen los restaurantes, que las tiendas de ropa hagan su agosto, aunque estemos en pleno mes de diciembre. Consumimos en exceso en general y en estas fechas especialmente. La pasada Navidad, atención al dato, cada español gastamos una media de 684 euros, cerca de los 700. Y equivale a un incremento del 10% comparado con el año anterior, y con el anterior imagino que un 20%, porque estábamos inmersos en plena crisis.
A mí que se reactive la economía me parece muy bien. Lo que no me parece tan bien, aún reactivándose esta economía, es que nos pasemos con los reyes, que nos pasemos con Papá Noel. ¿Por qué? Porque los reyes de siempre han sabido que los niños lo que valoran es uno o dos regalos. A partir del tercero o cuarto ya no lo están valorando. Entonces no le vamos a estar haciendo ningún favor a estos nuestros hijos, nuestros nietos, sino que al final vamos a tener adultos insatisfechos, como sigamos así.
Elena Bulmer, buenos días.
Hola, buenos días.
Es profesora de AEA, de Business School, fundadora de Eco de la Tierra. Qué bonito, has jugado aquí con una palabra de doble sentido, en este caso, el eco,
sí, exacto,
que es lo que nos llega a los oídos, lo que se difunde en el aire, en el espacio, y el eco de ecológico.
Exacto, ecológico, sí.
¿Somos ecológicos a la hora de comprar o no lo da todo igual, hija mía?
A ver, hay todavía mucho que esperar, ¿no? Por ejemplo, los datos de consumo sostenible dejan mucho que desear, por lo menos en España. En comparación con lo que los datos de la Unión Europea, por ejemplo, y ciertos países europeos también.
¿Qué entendemos como consumo sostenible?
La definición de consumo sostenible es un poquito o el comercio sostenible, ¿no? Es un sistema de mercado solidario y alternativo, ¿sí? Entonces, el objetivo es mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar un poquito las injusticias del comercio internacional, ¿no? Que hay hoy en día hablamos mucho del concepto de globalización.
Sí.
Entonces, el objetivo es un poquito de consolidar la pobreza y terminar o reducir la desigualdad mundial a nivel económico.
Esto suena muy bonito, pero a la hora de la verdad, pues todos entramos en las tiendas con grandes nombres, aunque sean low cost o sea de bajo precio, todos consumimos lo que todo el mundo consume. Estaría bien, partiendo de que lo cortés no quita lo valiente, que consumiéramos de una cosa y consumiéramos de la otra. O sea, que compráramos en un lado y compráramos en otro. Equilibráramos nuestra cesta de la compra.
Sí, exacto, y especialmente en Navidad, ¿no? Entonces, como ha dicho usted, entonces la media es de 684 euros de media, un pelín menos quizás en Navidad por español. Y los datos son bastante increíbles, que cada español gasta solamente una media de 74 céntimos. En el comercio sostenible.
¿Y no te da la sensación, Elena, que nos falta información? Hoy, porque hemos querido hablar contigo de esto, ha salido un informe muy interesante y como estamos en estas fechas y aún a riesgo de caer en el tópico, hemos querido salirnos mientras estábamos, o sea, hablar de algo alternativo a lo que los Reyes Magos vayan a comprar. Pero quizá el común de los consumidores, los que vamos a hacer nuestros encargos, no sabemos que existe una cosa que se llama comercio justo y no sabemos dónde encontrar estos comercios.
Pues está poquito a poco, está en auge. Es verdad que, por ejemplo, a la hora de consumir, de comprar regalos, si hablamos del consumo sostenible, el 93% en España es a nivel alimenticio. Entonces, lo podemos ver ahora en las grandes superficies, ¿no? Que hay más materiales, más alimentos ecológicos en las grandes superficies. Entonces, eso es un comienzo. Luego hay también tiendas especializadas, ¿no?, de comida ecológica, y se ha visto como una moda quizás, pero con suerte poquito a poco está subiendo en términos de consumo. Y luego hay tiendas especializadas de pequeños, ¿no?, que venden estos productos de pequeños productores, por ejemplo de Sudamérica o de otros lados del mundo. Entonces sí que falta algo de información, también concienciación, ¿no?
Sí.
Porque es muy fácil ir a una tienda. Y luego también hay que promover términos, por ejemplo, la economía circular, ¿no? O fomentar el reciclaje también. Utilizar la imaginación en Navidad.
Uy, la imaginación. ¿Dónde
¿Sí?
estará la imaginación? Si nos
en
lo dan
cabeza.
Todo hecho. Si la tecnología ya nos lo da todo hecho. Elena,
sí,
tendríamos que dejar aparcado el ordenador, el teléfono y dedicarnos a pensar un poquito, a imaginar, a utilizar también la idea de lo mágico que puedan tener consigo estas fechas y de lo que puedes llegar al corazón de una persona con algo muy sencillito.
Sí,
sin
con
necesidad
un
de que sea, por ejemplo, uy, qué baratito me iba a salir.
¿Ves? Entonces eso saldría a menos de un euro, entonces, o dependiendo de los rotuladores que compraras. Pero sí, entonces, lo que pasa es que la vida es tan rápida hoy en día con la tecnología y tal, entonces sí que se puede comprender, pero con unos minutillos se pueden hacer muchas cosas, y también a nivel de reciclaje con los niños,
bueno.
Con botellas, con plásticos,
mira,
hay muchos ejemplos en internet.
Tomo nota.
Nosotros llevamos a cabo algunos talleres de para niños de ecoarte, como lo llamamos, y es con materiales reciclados. Entonces, es increíble o abismal lo que puedes hacer o producir con esos materiales.
Elena Bulmer, profesora, gracias. Felices
fiestas,
feliz año, y que te traigan muchas cositas, aunque sean sencillitas, los Reyes.
Igualmente, feliz año.
Un beso,
gracias.
Chao. La noticia hoy es la contaminación, más concretamente en Madrid, y las medidas que ha tomado el consistorio de esta ciudad para aplacar sus efectos. Fíjate, en la conferencia de París de la COP21, la Conference of Parties 21, de diciembre del año pasado, se hablaba precisamente de esto, de la utilización del vehículo.
Totalmente.
De la utilización del coche. En una sociedad consumista como la nuestra, parece que el coche es imprescindible, chico, y no necesariamente.
Totalmente, y el problema lo tenemos ahí. La Organización Mundial de la Salud ya nos ha alertado, de hecho empieza a dar cifras las últimas, que más de 7 millones de personas han tenido defunciones prematuras a consecuencia de la contaminación.
Esta es otra de las buenas.
We are family.
En su versión extensa. Ahí es cuando entraba la chica diciendo aquello de... ¿Se acuerda, doctor, cuando bailábamos a las voices?
We are family. We are family.
Que traducido al castellano significa... Nosotros somos una familia. O eso es lo que pretendemos, la familia de Herrera en Cope, doctor.
Y ahí es cuando tú le decías, sí, 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 ven aquí, amiga mía, familia mía.
Qué bien nos lo hemos pasado y qué bien nos lo vamos a seguir pasando a partir de las 11, las 10 en Canarias y hasta la 1 en Herrera en Cope. El servidor estará contigo hasta las 12, pero se seguirá aquí, bueno, quedando, por supuesto, preparando el programa de mañana y escuchando a Carlos Gutiérrez y al resto del equipo de Herrera en Cope. Ahora, respirito, noticias de España y el resto del mundo, y a la vuelta, más telita que cortar.